2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Puedes ser tú, pero todavía no lo sabes. Lo cierto es que no vas a tardar mucho en enterarte de si vas a ser presidente, primer vocal, segundo vocal o suplente el próximo 23 de julio. Porque hoy han comenzado ya los sorteos de mesas electorales. Hasta el próximo miércoles 28 de junio se van a celebrar en los ayuntamientos de toda España los plenos extraordinarios en los que se celebra este sorteo. En realidad, se llama acto de insaculación. Y es el mismo para todos los ayuntamientos, independientemente del número de habitantes. El cómo se hace nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE Borja Fanjul, que es el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
A través de un programa informático se preordenan una serie de números. Cada número corresponde a uno de estos 31.302 vecinos de Madrid. Al botón le da un miembro de la Junta Electoral de Zona. Se imprime, se firma y ya tenemos pues a los 9 miembros de las mesas, al presidente, los suplentes, los vocales.
En el Ayuntamiento de Madrid ya están sorteadas las casi 3.500 mesas electorales que tendrá la ciudad el próximo 23 de julio, como también ya se conoce en Sevilla, en Zamora o, por ejemplo, también en Orense. El día 24 se sortea en Barcelona, el 26 en Valencia o el 27 en Zaragoza. Bueno, para los que se han celebrado hoy, la carta puede empezar a llegar más o menos en 2 o 3 días. Como hay un fin de semana de por medio, pues hablamos de que la semana que viene vamos a empezar a ver a empleados de correos en estas ciudades repartiendo notificaciones. Y esto seguirá siendo así hasta más o menos la primera semana de julio. Una vez que nos entregan esa carta en mano, vamos a disponer de hasta 7 días para reclamar. Y este año, por primera vez, podemos alegar que estamos de vacaciones. Si tenemos algo contratado antes del 29 de mayo, que fue cuando Pedro Sánchez convocó esas elecciones generales anticipadas, podemos reclamar a la Junta Electoral de Zona no estar en esa mesa electoral que nos habría tocado. Tenemos, eso sí, que demostrar un perjuicio económico. Así que, por si acaso, vete recopilando facturas. Y luego también, al caer en época vacacional, nos puede valer como excusa el trastorno personal o familiar que puede ocasionarnos estar en una mesa el día de las elecciones. Esto ya dependerá de si la Junta de Zona te cree, no te cree, y de lo que valore qué es un trastorno. Esto ya es algo bastante más subjetivo, por lo que, si tienes creatividad, aprovéchala para las alegaciones. El caso es que en muy poquitos días vamos a ver cómo la gente comienza a echar cerrojos en la puerta, a mirar más de lo habitual por la mirilla y hasta a salir corriendo, si es preciso, cuando veamos a un funcionario de correos. Porque te recuerdo que es preciso notificarte con acuse de recibo que tienes que estar ese día sentado en una mesa electoral. En el mundo de la lotería, el 22 de diciembre toda España está pendiente de un sorteo. Pues bien, desde hoy y hasta el miércoles toda España está pendiente de este sorteo extraordinario de verano. Como decían los romanos, alea y acta est. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues seguimos abriendo ciclos, Pilar. Hoy echan a andar los parlamentos de La Rioja o Castilla-La Mancha, donde no hay problema en principio porque el PP en el primer caso y el PSOE en el segundo consiguieron mayoría absoluta. También esta tarde comienza la legislatura en Cantabria, pero lo más interesante se presenta mañana en Aragón, donde podría repetirse una situación similar a la que están viviendo en Extremadura. Vox ya exige entrar en ese gobierno aragonés y podría ocupar cargos importantes en el Parlamento autonómico, así que a ver qué pasa. Además, importante la sentencia hoy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que España ha vulnerado derechos y plazos al no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Da así la razón a 6 jueces de la Asociación Francisco de Vitoria que llevaron este caso hasta Estrasburgo, después de que el Tribunal Constitucional Español rechazase el recurso de amparo que habían presentado. Y hemos conocido también a media mañana la muerte de un bebé de solo un año tras ser atropellado por una furgoneta en Barcelona en un accidente que se está investigando. Y además, estamos ahora mismo en pleno cambio que va a ser radical. Dejamos atrás las lluvias y tormentas que todavía esta madrugada han seguido siendo muy fuertes en el Cantábrico, norte de Navarra o La Rioja. Bueno, granizo, como escuchas, lluvia de barro y calles anegadas, tras los cuales están haciendo el balance también en zonas de Toledo, Castellón o la región de Murcia. Pero te decía, Pilar, que llega el cambio y, de hecho, ya rondan los 35 grados a esta hora en puntos de la provincia de Sevilla y los 30, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Para mañana por la tarde, ojo, que las máximas previstas ya van a rozar los 40 grados en el sur de España.
Qué buena temperatura. Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Hay fechas para los clásicos ya de la temporada que viene?
El Barcelona-Real Madrid, que se jugará en el estadio de Montjuïc, va a ser el fin de semana del 29 de octubre, y el del Santiago Bernabéu en la jornada 32, el fin de semana del 21 de abril. Estos son los primeros partidos de la Liga: Getafe-Barcelona, Athletic de Bilbao-Real Madrid, Atlético de Madrid-Granada, Real Sociedad-Girona, Sevilla-Valencia, Almería-Rayo Vallecano, Celta-Osasuna, Las Palmas-Mallorca, Villarreal-Betis y Cádiz a la vez. Y hoy el Real Madrid sigue con el plan Renove, ha anunciado la renovación del capitán Nacho Fernández, Melchor Ruiz.
Sí, la pasada semana fueron el turno para las presentaciones, Fran García, Brahim Díaz, Jude Bellingham y José Lu. Esta semana las de las renovaciones oficiales. Ayer la de Toni Kroos por una temporada, y como dices, hoy la de Nacho Fernández, una temporada. El central lleva 22 años en el club, 11 en el primer equipo, ha conseguido ya 23 títulos, 5 Champions, 3 Ligas o 2 Copas del Rey. Faltarían, por tanto, solo las renovaciones oficiales de Luka Modric por una temporada y la de Ceballos por 4.
Y esta noche a las 9 menos cuarto, España-Alemania en los cuartos final del Europeo Femenino de Baloncesto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una búsqueda agónica, una cuenta atrás y vidas en peligro. Podríamos estar hablando, sí, de las 5 personas que bajaron a ver el Titanic en el Atlántico Norte y cuyo plazo de supervivencia, en teoría, ya se ha acabado. Ya han pasado 96 horas y, por tanto, se habrían quedado, en teoría, sin oxígeno. Pero es que además de esas 5 personas, de las que está pendiente medio mundo, pues hay ahora mismo otras muchas en paradero desconocido en alta mar. Entre ellos los 37 migrantes a los que nadie en este caso buscó ni socorrió, mientras estaban intentando llegar a las Islas Canarias. De la Zodiac, en la que viajaban 60 personas en total, sabemos que estaba muy cerca de un barco de salvamento marítimo español, a solo 46 kilómetros, o una hora de trayecto en ese barco. Sin embargo, la embarcación española no acudió en su ayuda y dejó la operación en manos de Marruecos. Casi 10 horas después, llegó por fin la patrullera marroquí, que ya solo pudo rescatar a 24 supervivientes. ¿Del resto? Pues del resto no sabemos nada, salvo que encontraron 2 cuerpos sin vida, incluidos el de una niña pequeñita de unos 5 años aproximadamente. La cuestión, sin duda, es por qué las patrullas españolas no acudieron a ese rescate que, en teoría, le correspondía a nuestro país en esas aguas, en esa zona. Salvamento Marítimo no contesta a esta pregunta mientras las llegadas continúan allí en las islas. Gran Canaria, Carla Larrabeiti, buenas tardes.
El drama migratorio vuelve a azotar a Canarias. En menos de 24 horas han rescatado a más de 170 migrantes a bordo de 4 embarcaciones, 2 en Lanzarote y 2 en Gran Canaria. Además, siguen desaparecidas las 34 personas de la neumática localizada a 160 kilómetros de Canarias y que se cobró la vida de 2 migrantes, entre ellos un menor. Varias ONGs han acusado a España de cometer un delito, el de omisión al socorro, porque Salvamento Marítimo tardó, según exponen, 17 horas en rescatarlos porque estaban esperando a la patrullera de Marruecos, que nunca llegó. Elena Maleno es la portavoz de Caminando Fronteras.
Hay una omisión del deber de socorro clara, que es una práctica que se repite, que lo hemos visto con la tragedia de Grecia y que desgraciadamente lo estamos viendo también en la ruta canaria.
En los últimos 15 días han llegado a Canarias más de 1.500 personas.
Y no olvidamos que solo durante 2022 esta ruta canaria de la inmigración sumó 1.800 muertos, según los datos oficiales, pero realmente podrían ser muchísimos más. Y además del peligro en alta mar, el desafío continúa para los que sí consiguen llegar a tierra. Los datos también del año pasado, de 2022, nos dicen que en España se registraron más de 118.000 solicitudes de asilo, de manera que somos el tercer país de la Unión Europea con más peticiones después de Alemania y Francia. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esas son las personas que han conseguido pedir asilo en nuestro país, pero es que hay miles que ni siquiera han podido hacerlo por el atasco de nuestras administraciones.
Así es, Luisa Becerra es colombiana y cuando llegó a España con sus tres hijos el 26 de marzo de este año, dejando atrás una situación complicada en su país, no se podían imaginar las dificultades que le esperaban para poder tramitar una solicitud de asilo en España. Lleva 3 meses llamando sin parar para obtener una cita previa, pero, según cuenta COPE, sigue sin respuesta.
Muy difícil, pues, más de 10.000 llamadas y nunca. Tengo hasta pruebas de las llamadas y todo, y no cogen el número, nada. Días y días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es muy duro sin esa cita, nadie te ayuda.
Esa cita previa es la llave, en efecto, de acceso a un sistema saturado y que, según han denunciado hoy 20 ONGs en la oficina que la Comisión Europea tiene en Madrid, les impide, de hecho, ejercer el derecho al asilo en contra de lo que establece la legislación española y europea. Diego Fernández es abogado del Servicio Jesuita Migrantes.
Si no hay cita, no hay ningún tipo de resguardo de que uno es solicitante de protección internacional. Eso tiene un impacto tanto desde la incertidumbre, porque si no tienes un resguardo puedes estar en situación irregular, como que no puedes tener acceso a todos los derechos inherentes a ser solicitante de protección internacional, ¿no?
Según los datos del Ministerio de Interior, 2022 terminó con casi 30.000 solicitudes de asilo pendientes de admisión y casi 100.000 pendientes de resolución, pero las ONG sospechan que pueden ser muchas más, porque no hay registro de quienes como Luisa ni siquiera pueden manifestar su derecho de solicitar asilo que España, y es lo que ahora quieren que se investiguen las autoridades europeas.
Más allá de las peticiones de asilo, hoy hemos conocido, son datos del Instituto Nacional de Estadística, que ha crecido más de un 26% el número de residentes extranjeros que han adquirido la nacionalidad española. En 2022 fueron más de 181.000 en total, con los marroquíes en cabeza, más de 55.000, muy por delante de colombianos y ecuatorianos. Y una reflexión más sobre la inmigración. Joaquín Recaño, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, aseguraba esta mañana en Herrera en COPE que en este momento la inmigración es la única solución para acabar con la despoblación en el medio rural.
Uno de los principales problemas que hay en las áreas rurales es cuando llega alguna inmigración es que esta inmigración arraigue y que se quede, ¿no? Hay una fuerte circulación en muchas áreas rurales y eso es un verdadero problema, porque es el único factor demográfico que puede recuperar a la población.
Sobre todo teniendo en cuenta que el último dato oficial de natalidad en España está por debajo incluso del que hubo durante los 2 años de pandemia. En cuanto a los preparativos electorales, pues además del sorteo de las mesas del que te hablaba al inicio, hoy seguimos viendo al presidente y candidato Pedro Sánchez en su nueva faceta de presentador de ministros.
Y a mí no se me ocurre una mejor persona para ayudar y acompañar al sector en su transformación que el ministro Planas, al cual también pues agradezco esta charla, esta conversación, y que también pido un aplauso para él.
Pues nuevo capítulo hoy con el ministro de Agricultura, Luis Planas, dentro de este nuevo formato de vídeos en directo en YouTube. Eso sí, pero sin acceso para los medios de comunicación. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay quien lo ve como un intento de Sánchez a la desesperada para recuperar protagonismo, pero lo cierto es que en su equipo están contentos y más con la vía de ruptura que ahora mismo hay abierta entre PP y Vox en varias comunidades.
Sí, diálogos de Pedro Sánchez con sus ministros, rodeados solo de dirigentes y militantes, emitido por el canal de YouTube del PSOE con la sede de Ferraz cerrada la prensa. Sesiones de trabajo las llaman bajo la pretensión de proyectar al presidente presentador rodeado de un equipo, además de proyecto, porque la fórmula incluye recurrir al goteo del programa electoral, pero también para Sánchez un intento de sacar a Alberto Núñez Feijóo de su zona de confort y cabalgar sobre lo que ya llaman las minas de Vox.
La imposibilidad de poder explicar este lamentable esperpento que estamos viendo de intercambio de votos por derechos, allí donde suma el Partido Popular con la ultraderecha.
Sánchez y Luis Planas han empleado su actuación para cubrirse de elogios por la gestión durante la legislatura. La dificultad para movilizar a los territorios obliga a la organización a reinventarse con diseños distintos, como reconocen cuadros del PSOE. Aún así, hay quienes contemplan con esta fórmula presidencial a un partido mirándose al ombligo conversando consigo mismo en lugar de abrirse a la gente.
Gracias, Ricardo. Estamos a 22 de junio. Navarra, Cataluña o Madrid se suman ya a Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco, Canarias o la Comunidad Valenciana con las vacaciones escolares, pero además, pues hoy también son noticia los escaparates, que se empiezan a llenar ya de carteles y reclamos por las rebajas.
Yo las rebajas ahora al principio me gusta ir a mirar y espero como 15 días o así a que vengan las segundas rebajas o las terceras. Y entonces ahí ya me pongo las botas.
Yo este año solo pienso invertir en algún producto o prenda, quizás un bolso, calzado, que sea realmente de calidad y que me sirva para consolidar un buen fondo de armario y cuyo descuento de verdad sea realmente atractivo e interesante.
Pues como suele ser habitual, este año también la ropa y el calzado vuelven a ser lo más demandado. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esperamos grandes descuentos o con la inflación no podemos esperar gran cosa?
Pues en un principio vamos a ver menos gangas. Encarni tiene una tienda en Mérida y por el incremento de los precios pues no va a hacer muchos descuentos.
Voy a poner más descuento en lo que me interesa sacar con más urgencia. Y a lo mejor un 50 o un 60. En lo demás, más o menos me mantengo igual, como un 20 o un 30%, porque los márgenes de beneficio de los pequeños comercios es mínimo.
Además, desde que en 2012 se liberalizaron las rebajas, los porcentajes se han desvirtuado. Rafael Torres es el presidente de la patronal del pequeño comercio.
Han dejado de tener sentido y ya no es una época en la que la gente se quita los stocks para comprarlos de la temporada siguiente, sobre todo en aquellos sectores que son muy de temporada. Desde ese punto de vista estamos con descuentos y con ofertas, se llaman rebajas o se llaman de otra manera durante todo el año. Eso quita esa fuerza y que hace que no veamos unos altísimos descuentos.
Gastaremos de media 89 euros por persona, un 34% menos que en las rebajas de invierno, pero la Organización de Consumidores prevé un impulso de las ventas. Además, aconseja hacer un seguimiento real de los precios, ya que en muchos casos lo que parecen gangas no lo son tanto.
Gracias, Claudia. Y nos vamos a ir hasta París. Parece que hay muchas dudas todavía por aclarar tras la gran explosión de gas en el centro de la capital francesa. Bailan las cifras de víctimas y no está claro el motivo todavía. Asunción Serena, buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues el número de víctimas, según la Fiscalía, ha aumentado a 50, de las que 6 se encuentran entre la vida y la muerte y siguen buscando entre los escombros a una persona desaparecida. El balance podría haber sido mucho más grave porque 9 estudiantes americanos que hacen un stage en la Academia Destruida justo ayer tenían una actividad en el exterior. De hecho, el presidente de la Academia ha tenido menos suerte y está hospitalizado en estado crítico. En cuanto a las causas del accidente, siguen los testimonios de que había un fuerte olor a gas, como el de Philippe Delorme, secretario general de la Enseñanza Católica en BFMTV.
Uno
de mis colaboradores ha sentido un fuerte olor a gas, fue a la entrada a ver y constató que el olor era muy fuerte. Entró para prevenir al servicio de seguridad del gas, pero en el momento en el que marcaba el número de teléfono, tuvo lugar la explosión. Pero las autoridades, por su parte, insisten en decir que todas las pistas están abiertas.
Gracias, Asun. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto contrario. Fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
arregla las lunas de tu coche en un plis.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que ya has visto algún que otro cartel anunciando las rebajas, un periodo que comienza hoy y que estará vigente hasta el 21 de septiembre, aunque en esto, bueno, ya se sabe, no hay una fecha fija. Desde que se flexibilizó el periodo de rebajas, son muchas las tiendas que se adelantan y llevan ya unos días con sus ventas especiales. Sin embargo, es hoy cuando los grandes almacenes y el grueso de los comercios han colgado ya esos carteles de rebajas. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú estás ahora mismo en la Gran Vía para ver de primera mano esos precios rebajados. No sé si ya te has comprado algo, pero al menos habrás visto a mucha gente que ha salido en busca de gangas, seguro.
Bueno, voy a decir la verdad. Yo de momento no he caído en esa tentación, Pilar, pero no prometo nada. Lo que sí hay son ganas, mucho ambiente de rebajas y gente pues que no para de entrar y salir de las tiendas, que en la mayoría lo que veo es que ya tienen colgados en sus escaparates esos carteles de rebaja. Lo inevitable, pues que son las colas en las cajas, en los probadores, en los burros repletos de ropa. Así que hay que armarse de paciencia, lo saben bien. Nicolás y Fernando son de Buenos Aires, están de los primeros para entrar a las 10 de esta mañana, según abrían las tiendas, y están contentos con sus compras, aunque les queda día por delante.
Conseguimos buenos precios. Ayer en Argentina está todo mucho más caro.
La verdad que los precios están muy, muy buenos. Las rebajas están por la mitad y nada, lo malo de esto es que hay mucha gente, ¿no? Pero hay que venir temprano con paciencia y cuando abrió había bastante cola, la gente empujó un poco, pero nada que las rebajas no provocan.
Estamos esperando a las chicas.
Las chicas son las que dictan el tiempo.
Eso es, paciencia y resignación, ya saben lo que hay, van al ritmo de sus chicas. Quien no está dispuesto a hacer colas más que la de caja es Marian.
Me lo llevo a casa y luego ya, porque está lleno. Entonces prefiero probarlo en casa y si lo que no me gusta, pues lo cambio.
Es mucho más práctica si no vuelve otro día y lo cambia. También es cierto que desde anoche, Pilar, están también online y ya en tiendas físicas. Desde el sector nos dicen que esperan unas rebajas similares a las de 2022, aunque con unos descuentos no tan agresivos como en años anteriores, Pilar.
Y creo, Ana, que trabajadores de algunas tiendas han elegido precisamente este día de tantísimas compras para manifestarse y protestar por sus condiciones laborales.
Sí, Pilar, y han elegido para manifestarse precisamente aquí donde me encuentro, una tienda conocida de una marca sueca de ropa. Tienen aquí mismo en Gran Vía, es una de las más grandes y emblemáticas.
Si no hay negociación, no recojo el probador. Si no hay negociación.
Pues es cierto, Pilar, no han recogido ningún probador, porque al menos hoy, además de esta tienda que tengo delante, las 25 que el grupo tiene en Madrid están cerradas a cal y canto. Aseguran que los salarios son cada vez peores. José es uno de sus muchos trabajadores.
Lo que hace la empresa es hacer muchos contratos de pocas horas para que luego dos o tres meses fuertes nos medio obliguen a hacer horas extras. Cuando quieren ellos nos dicen que hagamos más horas y claro, es una explotación porque a la hora te la pagan súper mal, luego los meses malos cobras 400 euros.
Pues mientras estos trabajadores aprovechan para sus reivindicaciones, sigue viendo mucha gente aquí en Gran Vía. Y yo me voy a dar una vuelta, aunque no sé tu, Pilar, pero siempre he sido una negada yo para esto de las rebajas. Se
yo
me van
también,
los ojos.
No se me dan bien, no.
¿Te pasa lo mismo?
Una ganga.
Bueno, pues yo ni veo gangas y sobre todo, ¿sabes qué veo? Lana, chaquetas, no lo puedo remediar.
Ay, qué calor.
Hace un rato ya he visto plumíferos para el próximo otoño invierno.
Qué calor.
Así que
bueno,
nunca me salen baratas.
A lo mejor es una buena oportunidad para conseguir en ese sentido una
bueno,
ganga.
No sé yo.
Con el calor, que enseguida hablamos del tiempo, que estamos notando ya, imagínate, pues eso, pensar ahora en una bufanda, en una lana
nada,
o en un plumas.
No, pero es verdad que hoy se está bastante bien, ya mañana será otra cosa aquí en Madrid, que
sí,
suben mucho las temperaturas.
Sí. Gracias, Ana. Bueno, pues eso, que empiezan a subir las temperaturas. Hoy no tenemos, eso sí, avisos por lluvias ni tormentas. Hoy predomina el sol y vamos a tener unas máximas que se van a situar en torno a los 30 grados en el centro. Calor que, como nos decía Ana ahora mismo, irá en aumento mañana. empiezan a subir un poquito más los termómetros, que rondarán ya los 40 grados este fin de semana. Casi nada. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar ya tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 a la altura de las Tablas, pero también se complican las salidas en la A3, la carretera de Valencia, su paso por Rivas, y en la A4 en Butarque. Precaución porque también comienza a complicarse la M40 en el tramo de Coslada en sentido A3.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Si vas a hacer obras en tu vivienda, debes contar con una licencia o declaración responsable y comunicarlo previamente al presidente de la comunidad. Durante la obra, se deben respetar siempre los horarios y niveles de ruido que establece la normativa municipal o norma de régimen interior.
Es un mensaje del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Los Heraldos del Evangelio organizan este viernes 23 de junio en el Cerro de los Ángeles una Eucaristía dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, seguida de una consagración. Los Heraldos del Evangelio te esperan en el Cerro de los Ángeles este viernes 23 a las 19:30. La Eucaristía será presidida por el sacerdote don Manuel Rodríguez Sancho y participará el coro de los Heraldos.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
COPE Madrid.
Estar informado.
No se veía ninguno desde hace 30 años y en una semana se han avistado dos. El lince ibérico, una especie en extinción, ha podido verse en dos ocasiones en Madrid. La primera vez en Sevilla la Nueva y la última en Boadilla del Monte, en concreto junto a la verja de la ciudad financiera del Santander. Fueron unos agentes forestales los que lo avistaron y lograron redirigirlo a un lugar seguro. Ahora hay que saber si se trata del mismo lince del avistado hace unos días. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Pues no es seguro, Pilar, buenas tardes, pero esa es la hipótesis que se maneja ahora, que el lince avistado ayer en Boadilla sea el mismo, un macho joven, que el visto la semana pasada en Sevilla la Nueva. Son 50 kilómetros, una distancia factible para un animal que se mueve mucho, como el lince, y que ha podido llegar desde los montes de Toledo. La agente forestal Lidia Sotoca cuenta a COPE cómo fue el avistamiento en Boadilla.
El animal, por alguno de los huecos o de los accesos, entró a la ciudad de Santander, y el animal, digamos, que estaba recluido por esa zona. Se le veía en buen estado.
Lo más importante, garantizar la seguridad del lince.
Si bien el entorno de la ciudad de Santander, pues es un entorno con mucha vegetación y con presencia de conejo, que es la base de la alimentación del lince, pero también el problema grave que tiene es que está rodeado de muchas carreteras y estaba el peligro de que el animal fuera directo a la carretera y, por lo tanto, pues, tuviera riesgo de que muriera atropellado.
¿Y si tenemos la suerte de toparnos con un lince?
Lo que hay que intentar es respetarles, no acercarnos, no intimidarles. Si el ciudadano quiere colaborar, puede llamar al 112.
Hacía 30 años que no se veía en Madrid a este precioso felino, que sigue estando amenazado de extinción, pero ya menos. Se calcula que hay casi 1.700 linces entre España y Portugal.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enaldol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enaldol, y escapa del dolor rápidamente. Enaldol, de Menarini. Enaldol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigido conocidos por Dancing Dawson. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La atención de medio mundo sigue puesta en la búsqueda contrarreloj del submarino Titán, desaparecido este pasado domingo en aguas del Atlántico Norte. Enseguida vamos a ver precisamente cómo está esa búsqueda, porque los cálculos oficiales indican que las reservas de oxígeno del sumergible se habrían agotado a esta hora ya. Pero mientras hablamos de esto, en otro punto del Atlántico, entre la isla de Gran Canaria y las costas del Sáhara, hace menos de 48 horas que se hundió una lancha neumática que llevaba a bordo entre 50 y 60 personas. Se rescataron 24 de ellas, 24 personas, dos cadáveres, uno de ellos de una niña, aproximadamente de unos 5 años, y el resto del pasaje está desaparecido, una treintena de personas. Puedes imaginarte que 24 horas después las posibilidades de encontrarlos con vida son realmente muy escasas. Hace apenas una semana naufragó también en el mar Jónico, frente a las costas de Grecia, una barcaza donde viajaban hacinadas al menos 400 personas. Apenas 100 fueron rescatadas con vida. Del resto no se sabe nada y ni siquiera conocemos de cuántos desaparecidos estamos hablando realmente. Todas son búsquedas en el mar, pero de realidades completamente diferentes. No tiene nada que ver que la aventura y el privilegio de bajar a ver los restos del Titanic con el problema de las mafias de la inmigración irregular, que cada año se cobran miles de vidas en su camino hacia las costas europeas. Bueno, no se trata de caer en una demagogia fácil de por qué a unos sí y a otros no, pero llama muchísimo la atención el esfuerzo y el interés que suscita la búsqueda del submarino mientras pasamos página rápidamente de la muerte constante de personas que se embarcan para huir de la miseria. Quizás sea por eso, porque la tragedia en el mar es tan habitual en las rutas de la inmigración, que se relaja el interés, nos acostumbramos a este tipo de desgracias. Por contra, la historia del submarino resulta totalmente inusual y tiene además componentes bastante llamativos. Una cuenta atrás, la leyenda del Titanic, el misterio de saber qué ha pasado, o lo curioso que resulta ver cómo hay gente que puede permitirse excursiones a 250.000 euros el pasaje a casi 4.000 metros de profundidad. Salvar vidas o intentarlos está siempre justificado y en cualquier situación, además sin distinción alguna. Eso tiene que estar por encima de cualquier paradoja y de cualquier debate. El mar no entiende de fronteras o nacionalidades, no discrimina entre sexo, raza, origen o credo. El mar impone las mismas reglas y puede ser igual de implacable absolutamente para todos. Pues según los cálculos de los servicios de rescate de los Estados Unidos y de Canadá, el submarino Titán ahora mismo se encontraría en un momento crítico, porque estamos en las horas límite en las que se habría agotado el oxígeno para sus 5 ocupantes. Vamos a ver qué está pasando. Washington, Juan Fierro, buenas tardes. ¿Hay alguna novedad, Juan?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Desde aquí, desde Washington, la última novedad que podemos ahora mismo compartir es que un robot submarino que ha podido ser depositado en el fondo marino, en esa zona donde ayer y antes de ayer se detectaban sonidos, ruidos. El robot está recorriendo en estos momentos ese suelo marino a la búsqueda del sumergible. Esos sonidos, esos ruidos, no han podido ser identificados todavía. Expertos de las marinas de los Estados Unidos y de Canadá trabajan en esa identificación. Cuando, como decías, el tiempo se agota, ahora mismo se habrían agotado ya o estarían a punto de agotarse esas 96 horas de autonomía de oxígeno del submarino, del Titán. Otra novedad es que en las últimas horas llegaba al puerto de San John, en Terranova, el material necesario para elevar, si es localizado, para elevar desde el suelo marítimo al sumergible, al Titán. Ese material tiene que ser desplazado ahora, se tiene que embarcar en un navío que debe desplazarse hasta la zona donde está ese robot ahora mismo, así como otros 10 navíos. Un viaje, Pilar, de 10 horas. 10 horas de navegación desde el puerto de San John a la zona donde se está concentrando ahora la búsqueda del Titán.
Gracias, Juan. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Cerca de 4.700 millones de personas viven en países donde la libertad religiosa no es respetada.
Es uno de los datos del informe de libertad religiosa en el mundo 2023 que ha presentado esta mañana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Preocupa lo que sucede en países de África como Nigeria y Burkina Faso, donde la persecución es muy violenta. También las leyes anticonversión de países asiáticos como Myanmar o la India, donde uno puede ser condenado a prisión simplemente por ir vestido como un sacerdote, o la vigilancia estatal asfixiante para los creyentes de China y Corea del Norte. Pero también hay que estar atentos a lo que ocurre, por ejemplo, en la zona europea. Marcela Skimansky, editora de este informe, ha estado aquí en Mediodía Cope.
En muchos países del occidente en el que se hacen leyes para quitarte tus derechos, paulatinamente se está creando una ciudadanía de segunda clase. Y esto es un tobogán, esto lleva hacia la pérdida total de los derechos fundamentales que incluyen la libertad de expresión, libertad de asamblea, manifestar tu religión o tus creencias de manera en pública o en privado, etcétera.
Cambios en el perfil medio de las personas con problemas de adicción en España.
El último informe de Proyecto Hombre sitúa ese retrato medio en el de un varón de entre 38 y 47 años con empleo a tiempo completo, soltero y que acude por adicción a la cocaína en primer lugar, son más del 43%, y por problemas con el alcohol en segunda posición. Además, se aprecia un sensible descenso de hombres que piden ayuda frente a un ligero aumento de las mujeres.
Y ha sido hallado en unas rocas de Mallorca el esqueleto fósil de una nueva especie de reptil de hace 270 millones de años.
Sí, tiene tiempo, desde luego. Los investigadores aseguran que pertenece a un grupo de reptiles herbívoros de los que hoy no existe ninguno. Este tipo de reptil tenía unos 50 centímetros de longitud de la cabeza a la cola, mientras que otras especies del mismo grupo alcanzaban hasta 2 metros.
Y una cosa más antes del deporte, Ábside Media es el grupo de comunicación que lidera COPE y en el que están presentes marcas como 13, Cadena 100, Rock FM o Megastar FM. Hoy se ha celebrado en Madrid la Junta de Accionistas de Ábside Media, que ha avalado la nueva estrategia de crecimiento del grupo. Está recogida en el Plan Estratégico 2022-2025 y fija como prioridades la transformación, la apuesta por lo digital y por la tecnología, la gestión integral de los contenidos y el servicio a las marcas y a los anunciantes. Por unanimidad, los accionistas han dado su voto a favor a un excelente ejercicio en términos de audiencia y de resultados. Empujada por los 6.200.000 oyentes diarios del grupo, COPE incrementó su cifra de negocio en un 17% en el último ejercicio, logrando unos beneficios antes de impuestos de 4.802.000 euros. Y ahora sí vamos con los deportes, Corrochano. ¿Qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Hola, Pilar, buenas tardes. Hay calendario para la temporada que viene, que empieza el viernes 11 de agosto. Primera jornada, el campeón, el Barcelona, empieza en Getafe y el Real Madrid lo va a hacer en San Mamés. Además, Atlético de Madrid-Granada, Real Sociedad-Girona, Sevilla-Valencia, Almería-Rayo Vallecano, Celta-Osasuna, Las Palmas-Mallorca, Villarreal-Betis y Cádiz-Alavés. Los clásicos, el Barcelona-Real Madrid, que se va a jugar en Montjuïc, será el fin de semana del 29 de octubre y el del Santiago Bernabéu en la jornada 32, el fin de semana del 21 de abril. Fichajes a la espera de que se haga oficial. İlkay Gundogan ha fichado por el Barcelona para las tres próximas temporadas. El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana la renovación de Nacho Fernández, una temporada más. Faltan por conocer las de Modric y de Ceballos. Fichaje del día, Las Palmas ficha al atacante Cristian Herrera, del Ibiza. En el Europeo Sub-21, España ganó en el debut 3-0 a Rumanía y además hoy tenemos Europeo Femenino de Baloncesto, cuartos de final a las 9:45 contra Alemania y hoy juega Carlos Alcaraz en Queens, en la hierba, contra el Ejeca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, como si fuera 22 de diciembre, hoy podríamos empezar a decir ya aquello de ha caído muy repartido. Lo malo es que esta vez la mayoría no es que lo celebre precisamente.
Bueno, esto es un pleno extraordinario que temen todos los ciudadanos, porque al final lo que conseguimos con esto es que 31.302 personas mayores de edad pues tiren un domingo entero participando en las mesas electorales desde las 8 de la mañana hasta bien entrada la noche.
Es Borja Fanjul, el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha explicado aquí en mediodía cómo ha sido el sorteo de las mesas electorales para el 23 de julio. Habla de 31.000 personas que son las elegidas en Madrid, donde hoy ya se ha celebrado este sorteo. También ha tenido lugar en Sevilla, pero bueno, hay que ir sumando porque el sábado será, por ejemplo, en Barcelona, el lunes en Valencia o ya el martes en Zaragoza. Es desde hoy se empiezan a celebrar los sorteos hasta el próximo miércoles, día 28. Y así, ayuntamiento por ayuntamiento, hasta sumar en estos sorteos el total de 543.000 miembros que van a ser designados como titulares o suplentes para las mesas electorales de las próximas elecciones generales. Así que, como te decía, a partir de hoy, atento al buzón, bueno, más que al buzón, si llega un funcionario de correos a tu casa, porque la notificación puede empezar a llegar dentro de 2 o de 3 días y te la tienen que entregar además en mano. Recuerda, no obstante, que si has contratado un destino de vacaciones antes del 29 de mayo, pues tendrás más fácil quizá las alegaciones, como reconoció la Junta Electoral, pero aún así te va a tocar pelearlo en las juntas electorales de zona. Bueno, más allá de todos estos preparativos, ¿cómo está la situación política a poco más de un mes para esa cita? Pues según donde miremos, esta mañana, por ejemplo, se han constituido los parlamentos de La Rioja o Castilla-La Mancha, donde no hay problema porque el PP en el primer caso y el PSOE en el segundo consiguieron mayoría absoluta. Pero mucho ojo, mañana en la constitución del Parlamento de Aragón podría darse una situación similar a la de Extremadura, porque Vox ya ha pedido entrar en un posible gobierno del Partido Popular. Por tanto, el desencuentro entre las dos formaciones continúa, no solamente continúa, es que crece. Y hoy llama la atención que también el PP desde Madrid, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Endurece su discurso contra Vox y sus exigencias.
Bueno, lo hacen sabiendo que si consiguen que la guerra en Extremadura, por ejemplo, se vuelva a favor del PP, hay un 20% de simpatizantes de Vox que podría decantarse por el voto útil de cara a los comicios generales del 23J. Se unirían a esos socialistas descontentos que ven cómo los populares se resisten a pactar con Vox a cualquier precio. Y es que eso ya lo ha hecho Pedro Sánchez durante esta legislatura, decía esta mañana Borja Semper, el portavoz de campaña del PP, y ellos se niegan a repetir esa experiencia.
Lo que no vamos a reproducir es el sanchismo, es renunciar a nuestros principios y a nuestras posiciones políticas más elementales por acceder al poder, a cualquier precio. Y estos son los principios inamovibles que defendemos en Extremadura, en Valencia, en cualquier comunidad autónoma y que vamos a defender también para el futuro de España. Esto no es un zoco, no es un mercadeo.
Aunque saben que rechazar ese mercadeo de cargos y de sillones les puede llevar a repetir las elecciones en Extremadura o en Murcia. Aún así, en Génova recuerdan que las negociaciones de estos pactos son asimétricas. Dependen de los escaños obtenidos en cada territorio y además la dirección del PP deja vía libre a los varones para llegar a acuerdos.
Gracias, Maribel. Por cierto, estos días que estamos hablando tanto de los debates electorales, todavía no sabemos cuántos va a haber, si van a ser cara a cara, si van a ser debates a tres, con más formaciones. Bueno, pues sobre este asunto ha dicho que está dispuesto a un debate sobre medidas económicas el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que esta mañana en Herrera en COPE ha explicado las grandes líneas de sus propuestas económicas. Hablan de reducir gasto innecesario, aprovechar mejor los fondos europeos y mejorar la formación de cara al empleo.
Tenemos que conseguir que la actividad se mueva. No podemos ser el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Ahora mismo hay gente sin empleo, pero hay empleo sin gente. Tenemos entre 550 y 700.000 personas en el sector de la construcción. Hacen falta 100.000 perfiles tecnológicos. En el ámbito sanitario falta personal. Hacen falta conductores de autobús. El Colegio de Ingenieros dice que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030. Necesitamos cortadores de jamón. La clave no es las ayudas. Tenemos que ser capaces de cualificar y calificar a la gente para que pueda encontrar ese puesto de trabajo.
Además, en el Partido Popular hablan de no subir impuestos y bajarlos si se puede, y prometen derogar la ley de vivienda que limita, aseguran, el mercado de alquiler. Pues hoy, precisamente, con datos que se han publicado, que ha publicado el Ministerio exactamente, sabemos que España ha sumado casi 92.000 casas más en el último ejercicio. Son más de 26 millones de viviendas las que tenemos en nuestro país, pero son insuficientes porque se calcula que podrían hacer falta casi 150.000 al año, cosa que además bajaría los precios. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos escasez, tenemos precios altísimos y tenemos también hipotecas que se siguen complicando. Hoy sabemos además que el número de hipotecas concedidas ya ha caído más de un 18% desde hace un año.
Sí, en el mes de abril ese es el dato, ¿no? Van tres meses de retroceso. Si nos fijamos en la tasa intermensual, el recorte de abril sobre marzo es del 24%, y es que el encarecimiento del crédito hace mella. Julián Salcedo, economista inmobiliario.
No solo están subiendo los tipos de interés, sino endureciendo las condiciones para conceder hipotecas.
El importe medio de las 27.000 hipotecas firmadas en abril baja en un 4% hasta casi 137.000 euros, y el tipo medio fue del 3,09%, la cifra más alta desde el 2017 y un 1,3 puntos más que hace un año. Se sigue buscando esa seguridad. El 61% de las hipotecas se firmó a tipo fijo y el 30% de los cambios registrados fue precisamente para eso, para modificar el interés, también en busca de esa mayor estabilidad. El Euribor ha llegado a superar el 4,1% hoy en la cotización diaria. La media del mes roza el 4%, lo que encarece una hipoteca media variable en 250 euros al mes.
Gracias, Marta. Pues precisamente de hipotecas vais a hablar en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues sí, porque esos elevados tipos de interés repercuten en ese Euribor, y claro, se dan casos, por ejemplo, como el de Eduardo y su familia.
La revisión de la hipoteca nos la hacen el mes de junio, con lo cual ahora ya no la revisan, pero bueno, ya nos mandaron la carta que la próxima cuota llegaba ahora y serían de pagar 730 euros que estábamos pagando a pagar 1.020.
Es decir, son casi 300 euros más al mes, lo que ha obligado a esta familia a viajar menos días en vacaciones e incluso optar por el transporte público en vez del coche. De esto hablamos hoy en el programa.
En la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del marketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 10 de julio en Carrefour, Carrefour Market, Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Según segunda jornada del debate de investidura tras el discurso que pronunció la candidata a la presidencia Isabel Díaz Ayuso. Hoy era el turno de los grupos parlamentarios, donde han cuestionado el programa del Partido Popular, donde han podido plantear sus propias propuestas. Ayuso ha ido respondiendo uno a uno a los portavoces de los diferentes grupos en un debate que ha tenido sus momentos broncos. Enseguida te amplío cómo ha sido ese debate, pero la noticia está en que Isabel Díaz Ayuso acaba de hacer público el nuevo gobierno. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, no estaba previsto, pero lo ha hecho público. No ha habido que esperar mucho, ni tirar de quinielas ni de sorpresas. Y tira de cantera Ayuso, de direcciones generales y de viceconsejerías. El nuevo fuente del gobierno regional va a ser Miguel Ángel García, que se va a ocupar de presidencia y de justicia. Rocío Albert, hasta ahora viceconsejera de Educación, se va a ocupar de Economía y Hacienda. Carlos Novillo, seguramente la gente le conoce, la cara del 112 en los últimos incendios forestales de la región, se va a ocupar, lógicamente, de la cartera de Medio Ambiente. La psicóloga Ana Dávila, de Familia y Asuntos Sociales, se une Vivienda y Transporte en una sola consejería que va a llevar el diputado Jorge Rodrigo, y la última consejería gorda, fuerte, importante, la de Sanidad, la va a llevar la médica y cirujana Fátima Matute. Va a ser la sustituta de Enrique Ruiz Escudero. Todos estos consejeros, los nueve consejeros, los nueve nuevos miembros del Ejecutivo madrileño, tomarán posesión de sus cargos el próximo lunes en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.
Bueno, y ahora sí, Álvaro, te pregunto por cómo ha sido el debate en el día de hoy.
Pues mira, ha sido tenso y bronco. Como la pasada legislatura terminó, pues así ha empezado esta nueva legislatura, sobre todo de nuevo desde la bancada de Más Madrid y de Mónica García, que ha llegado a Pilar incluso a calificar al Gobierno Popular de cruel, de inhumano y de salvaje. Dice entender la preocupación de muchos madrileños por la mayoría absoluta de Ayuso y que ella dice va a estar enfrente para frenarla. Escuchamos a ambas.
Lógico que haya mucha gente que hoy esté preocupada y asustada por los resultados del 28 de mayo. Y créame que voy a ser un muro contra sus despropósitos.
Y no les vamos a tener miedo, ni a sus alaracas, ni a sus manifestaciones violentas, ni a sus listas negras. No les tenemos miedo, señoría. La calle no es suya.
Alusiones personales también entre ambas, por ejemplo, sobre sus vidas laborales.
Que si quiere vivir como yo, solo tenía que haber estudiado y trabajado como yo. Y usted, igual, en cultura del esfuerzo, a Valmadrid lo considera cultura del esfuerzo.
Me habla de que si yo, para vivir como usted, tendría que haber estudiado medicina. Si todos los médicos viven supuestamente como usted, digo yo que no habría motivos para quejarse. A ver si la colaboración público-privada doméstica no funciona tan mal.
Más conciliador el tono del portavoz del PSOE, Juan Lobato, eso sí, recordándole que su discurso ha sido un corto y pega de los del 19 y del 21. Y también con discrepancias, eso sí, sobre lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.
Nos ha presentado su plan para los próximos 4 años, Pedro Sánchez. Pues va a tener usted Pedro Sánchez para 4 años, pero su plan le va a salir mal, ya se lo digo. Su plan le va a salir mal.
Lo que ha hecho contra Madrid, esto pasará a los anales de la historia, encerrándola, quitándole oportunidades, a tiempo de posicionarse con socialistas ganadores, con Felipe González, con Guerra, con Leguina. Elijan esto o dejarse arrastrar por un político sin personalidad.
Y Vox, que se va a abstener en la votación de dentro de unos minutos, que va a investir a Díaz Ayuso, le ha pedido ser valiente contra las políticas de izquierda y le ha tendido la mano, por ejemplo, para sacar ya los presupuestos, cuando curiosamente Pilar, el Partido Verde, no los apoyó hace 6 meses. Estamos en una pausa ahora mismo, en este segundo día de sesión del Pleno de Investidura. En unos minutos comienza la votación, a eso de las 4 de la tarde, Ayuso será investida presidenta de la Comunidad de Madrid y mañana jurará su cargo en Sol. Los nuevos consejeros que te explicaba antes y te lo contaba tomarán posesión de sus cargos el próximo lunes también en la Real Casa de Correos.
Gracias, Álvaro. Y si estás preocupado pensando en si te va a tocar o no estar en una mesa electoral el 23J, pues tienes que saber que la suerte está echada, al menos en la capital, porque esta mañana se ha celebrado el sorteo para saber quiénes van a formar parte precisamente de esas mesas electorales. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el miércoles 28 para elegir a los miembros. Enseguida te contamos más detalles.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Nuestras primeras vacaciones juntos?
Sí, qué ganas de ver las meninas, el Guernica, visitar una bodega y un tablao flamenco.
Ay, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta. ¿Qué más puedo pedir?
¿Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez?
Por eso me enamoré de ti. No se te escapa nada.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en Madrid capital, tienes que saber que ya están elegidos los integrantes que formarán parte de las mesas electorales en las próximas elecciones. Si tenías planes para esas fechas, pues ten en cuenta que en los próximos días puedes recibir una notificación en tu casa. Gloria López Navas.
Si estás empadronado en la capital, muy atento a partir del lunes que viene al buzón o al cartero. Los 31.302 madrileños que podrían echar el penúltimo domingo de julio en algunas de las 3.478 mesas electorales que abre la ciudad ya tienen nombre y apellidos. La elección se ha realizado en un pleno extraordinario que ha durado apenas unos minutos, como nos ha explicado a COPE Borja Fanjul, presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid.
A través de un programa informático reordenan una serie de números, cada número corresponde a uno de estos 31.302 vecinos de Madrid, y al cabo de unos segundos pues ya tenemos pues a los 9 miembros de las mesas.
Por primera vez tener un viaje contratado puede librarte de esta obligación. Jorge es un madrileño al que le tocó formar parte de una mesa en los pasados comicios de mayo. Nos ha contado a COPE que la experiencia le gustó, pero que mejor no repetir tan pronto.
Bueno, es una experiencia nueva. Pude disfrutar también de la primera vez que votó en unas elecciones mi hija pequeña con 19 años. No me importaría volver a repetir, pero bueno, también es una experiencia que es agotadora para todo el día y al final acabas cansado.
El resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid tiene de plazo hasta el próximo miércoles 28 de junio para elegir a los miembros de sus mesas electorales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Accidente laboral en Boadilla del Monte. Un trabajador de 55 años se encuentra grave tras sufrir el atrapamiento de una pierna mientras trabajaba con una moto azada. El trabajador presentaba una fractura abierta de tibia y peroné en la pierna izquierda. Los bomberos le han liberado y los sanitarios del SUMA lo han trasladado al hospital Puerta de Hierro. Continúas en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen hoy y mañana en París más de 50 jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre que puede marcar el futuro de la economía mundial en las próximas décadas. Como ya ocurrió en la histórica conferencia de Bretton Woods en 1944, que alumbró al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, esta nueva reunión de París tiene por objeto repensar el orden económico mundial en un enésimo intento de luchar contra la pobreza y de afrontar el cambio climático. En medio de la guerra en Ucrania y sus efectos devastadores, es difícil esperar un acuerdo global. Los invitados a la cumbre estarán arropados por más de 1,000 economistas que ayudarán a ofrecer un análisis de la situación. A 70 años de Bretton Woods, donde se pensó el mundo emergente tras la Segunda Guerra Mundial, no ha podido colmarse el abismo que separa al norte desarrollado del sur empobrecido a partir de la descolonización. Ahora, a las angustias de la miseria y la violencia que se multiplican en el mundo del sur, hay que añadir los desafíos del cambio climático, que deben ser afrontados con realismo, sin dogmatismos ideológicos y con ayudas eficaces para los países más pobres. Para cambiar ciertas tendencias negativas, no solo se necesitan voluntad y recursos económicos, sino altura de miras y una visión integral de lo humano, porque en el trasfondo de los problemas económicos existe siempre un desafío ético y cultural.